Dos canciones, porque la gente tiene que salir para que entren los otros, logísticas, ¿no? Por eso necesitamos nuestro propio edificio, ¿eh? Esto, hay que arreglar esto. Pero bueno, pero ¿saben qué? No cantó dos, igual cantó tres, hizo lo que le dio la gana. Y entonces yo allí sentada, dije, ¿el tiempo mío y qué? Entonces, ay, qué muy linda, qué mi amor, qué todo. Eso era como nada más, pero bueno. Yo, como yo sí soy una mujer de Dios, así, entregada, lo perdoné, no me puse brava ni nada, pero bueno, sí, Dios ha sido maravilloso con nosotros, hemos pasado un proceso de aprendizaje, como que Dios nunca termina con nosotros, ¿se dan cuenta? Uno sale de una, la mete en otra, uno sale de una, lo lleva para acá, lo lleva para allá, lo lleva, oye, dice Señor, pero agradecidos, ¿verdad?, de que Él no nos deja como nos encuentra, sino que su amor y su gracia nos alcanzan todos los días. Todos los días Él quiere que seamos mejores, que crezcamos, que seamos más maduros. Gracias por ese compromiso que Él ha hecho con nosotros, que aun cuando nosotros no somos fieles, Él es fiel. Él es fiel. Y producto de estos años de ponerme en la batidora y a batirme, exprimirme, a sacarme el jugo, es este bebé, que este es el primer lugar, Pastor Paul, tenemos que orar por esto. Este es el primer lugar donde lo traigo, apenas lo saqué esta semana. Y es un DVD, tiene dos discos. Sexo, preguntas que hacen las mujeres. Porque donde quiera que voy, me quieren ver en la esquina y dicen, mire, puede pasar que siempre tienen unas preguntas y bueno, el Pastor Paul no necesariamente tenga todas esas respuestas o Tracy, pero Dios nos ha permitido prepararnos para asistirlos, para ayudarlos con ese tipo de respuestas. So, aquí está desde una perspectiva bíblica, lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a hablar un poquito del origen, quizás suena un poco básico, pero es lo que Dios nos ha estado ministrando en estos días para llevar a su pueblo, para traernos de nuevo a las bases de lo que es el matrimonio, de lo que es lo que está supuesto a ser la familia. Y donde quiera que vamos, vemos cómo qué deteriorado está el concepto, cómo los medios se han infiltrado en nuestra iglesia, se han infiltrado en la sociedad, en los anuncios, donde quiera. Vemos la lucha, vemos la batalla por igualdad aquí, igualdad allá, esto aquí, esto allá. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Cuál fue lo que Dios estableció? Y volvemos de nuevo ahí. Nosotros somos mensajeros de lo que la palabra habla acerca del matrimonio y de la familia. Y donde quiera que lleguemos, seamos bienvenidos o no, nosotros vamos a establecer la palabra de Dios. Nosotros vamos a declarar lo que Él tiene para nosotros. Y hay un pasaje que yo pienso que es trascendental en el tema del matrimonio. Cuando Moisés, que escribió esta parte, estaba escribiendo en el Génesis 2:24, esta descripción que vemos allí fue algo tan importante que vemos que luego se repite en Mateo 19:5, se repite en Marcos 10:7-8, se repite en Efesios 5:31. Por cuestión de tiempo solo vamos a leer una. Vamos a leer Génesis 2:24, donde dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto lo oímos yo creo que en todas las bodas. Yo creo que muchos de los que ya tenemos un tiempo de ser cristianos pudiéramos recitar ese verso, pero a veces nos quedamos como en lo superficial de ese verso. Y ese verso implica tantas cosas, el dejar padre y madre tiene tantas implicaciones. Y a veces nos quedamos en se unirán y serán una sola carne. Pero hay mucho más donde tenemos que unirnos. Vamos a ver cómo nuestras vidas espirituales tienen que estar unidas, cómo nuestras emociones, todo lo que somos tiene que estar unido. Y por eso el hecho de apartarnos. Y cuando no hacemos este apartarnos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿cuántos problemas vemos? Y yo quiero que vean un video, es chistoso, es un poquito exagerado, pero de algo que pasa cuando nosotros no desconectamos bien de esos vínculos de los que Dios nos está diciendo que nos desconectemos. ¿Lo tienen listo el video? Ok, vamos a ver las pantallas.
Los frío, esto seguro que está frío.
No, mi amor, lo que pasa es que había un tránsito de locos y esto es lo
sí,
que
sí, pero tenés la costumbre de decir, me voy para allá, yo lo caliento, lo sirvo y ahora está frío. Probalo, vas a ver que está frío.
A ver.
Mm. ¿Está frío?
No está frío, mi amor, no.
¿Pero
no
te gusta vos así con salsa? Yo nunca me acuerdo si te gusta con salsa.
Sí.
Pero le falta un poquito de sal, ¿no?
No me falta sal, mi amor.
Está medio desabrido, no te veo comer muy entusiasmado.
Pues así, mi amor, estoy comiendo lo más bien, tranquilo.
No sé, me parece... Está grasoso, un poco grasoso hasta la salsa, ¿no? Está grasosa la salsa, más que nada.
No está grasosa.
No me trates como si estuviera loca. Decime la verdad. Si está grasosa la salsa, me decís, mi amor, está grasosa la salsa. Y yo lo entiendo.
Un poquito grasosa.
Está grasosa y no,
pero un poquito.
No te gusta. No,
mi amor, no.
No te gusta, mira, a mí sacó la gana de comer. No te gusta, yo sé que a vos no te gusta la comida grasosa.
No, mi amor. Es un poquito
grasoso. ¿Tú sabes lo que estás pensando? ¿Crees que te digo lo que estás pensando? Que a tu mamá le sale perfecta la salsa.
No, joder.
Ay, estoy segura. Mamá le sale la salsa con tomate fresquito y no le sale con grasa.
Mi amor.
Mira, dejaste de comer.
No, para. Luego no te pido, no metas a mamá en el medio. Estamos dialogando.
Dejaste de comer. No lo puedo creer. Dejaste de comer. Hablemos de tu mamá y dejás de comer. Porque te pones a pensar que los ravioles con salsa de tu mamá de los domingos era más rico que estos ravioles.
Yo no dije eso. Yo no dije, y a mi mamá no la traje, lo dijiste vos.
Yo lo dije, ¿sabes qué te digo? Que tu mamá toda la vida, desde que nos casamos, me quiere enseñar cómo te tengo que dar de comer.
No,
que esto no le gusta, que esto sí le gusta, tu mamá compite conmigo, ¿eh?
¿Cómo que compite?
Ah, tu mamá compite conmigo.
Mi mamá no compite.
Sí,
con vos.
Acordate lo del pullover.
¿Qué pasó?
El pullover que te tejí. Hace 3 años te tejí un pullover. ¿Y qué pasó?
No me acuerdo.
Y a la semana tu mamá, ¿qué hizo? Te tejió un pullover.
Ah, sí.
¿Y qué pasó? Que te gustó más el pullover de tu mamá. ¿Por qué? Porque te lo pusiste muchísimas más veces que a mi pullover.
No es así. Yo tu pullover me encantó y lo usé también.
Y no comas si está grasoso. No comas más si está grasoso. Porque yo quiero saber por qué ella tiene que estar metida en el medio acá permanentemente. ¿Por qué hay que llamarla todos los días?
No, bueno, para, no, es mi mamá. Y yo la llamo para ver cómo está. Y además, no, ella viene acá para un ratito nada para ver cómo está.
Para ver cómo estamos.
Sí,
y mira, tu ex...
Viene el día por medio.
Tu ex me lo dijo. Vos podés creer. La única vez que la vi, me dijo, mira, te compadezco, ojalá sean muy felices los tres.
No.
Te dijo muy felices los tres.
No,
y yo no entendí por qué.
Julia.
Yo me sé quedó un indirecto.
Pero trajiste el problema acá de mamá, pero yo no
entiendo. Atende, te pido, por favor.
¿Hola? Ah, ¿cómo estás? Estaba cenando, ¿sabes? ¿Te puedo llamar un ratito, mamá? Sí, mamá, no, que a Julia, pero se le cayó un plato a Julia.
Ay, Julia,
sí,
se le cayó un plato.
Te mando un beso, te llamo enseguida, mamá. Yo también te quiero mucho. Chao, mamá. Chao.
¡Y no se te ocurra levantar un solo raviol del piso, Javier! Te lo pido, por favor, porque sé lo que estás pensando, que tu mamá en su vida tiró un plato al suelo. Y ella te dijo, ¡ay, te corto, nene, porque está la loca tirando el todo por el aire!
No,
¿sabés cómo me la conozco?
No dijo. Mira, la verdad, Julia, no dijo nada, mamá, si encima te quiere mucho.
¡Mamá! ¡Mamá me quiere! ¡Mamá me quiere ver muerta! Acordate lo que decía de tu ex, todas las cosas que... ¿Sabés lo que debe decir ahora de mí?
No dice...
Lo que debe de decir ahora de mí tu madre.
Te lo juro.
No me quiero imaginar, te voy a traer el arroz porque, mira, esto ya es una porquería, no lo comes.
Estaba rico, mi amor, estaba... Todo estaba muy feo, Dios mío.
¿Ese arroz con leche?
Uy,
si te gusta
qué rico, arroz con leche.
Me parece que tiene mucha leche, eso sí.
No.
A mí me parece que se me fue la mano. No te va a gustar, porque yo sé que con mucha leche a vos no te gusta.
Está rico, mi amor.
¿Qué pasa? Hola, cuñadita, un besito.
Hermanito. Gracias, Lucas.
¿Cómo te va?
Bien, estamos comiendo postrecito.
Ah, llegué justo entonces. Mamá me mandó este postrecito para vos y que te gusta mucho.
Sí.
¿Te lo mandó tu mamá?
Sí, mamá, para él, para que le gusta mucho ese postrecito, me dijo.
¿Y vos qué andas haciendo por acá?
Iba lo de mi novia, pero justo pasé a traer el postrecito, sí.
¿Arroz con leche?
Arroz con leche.
Me quiero casar
con
una señorita de San Nicolás.
Comprimila, situación.
¿Vos también le hiciste arroz con leche?
Sí, por eso te digo, prueba el arroz con leche de tu mamá. Prueba el arroz con leche de tu mamá, pruébalo. ¡Compará! ¡Prueba el arroz con leche! ¡Prueba el arroz con leche de tu mamá, Javier Medina! ¡Prueba el arroz con leche!
Sí, probale el arroz con leche.
El de mamá ese.
¿Cuál te gusta más? ¿Cuál arroz con leche te gusta más, Javier? ¿Cuál te gusta más?
El de mamá.
Cómo yo me he reído con este video. Y obviamente es un chiste, es exagerado. Pero cuántas cosas hay allí, vamos a ser honestos, que nos identificamos. Tanto las mujeres que hacemos eso como los hombres que ven que las mujeres lo hacen. Oye, pero... Bueno, ella necesita tratamiento psicológico. Pero esa, algo similar sucede cuando nosotros no tenemos delineadas nuestras, nuestras barreras, nuestra separación con nuestra familia de origen. Porque hasta ese hermano, yo he tenido gente que he tenido que hablar, que los hermanos tienen que llamar cuando vienen a visitar, aunque sea tu hermano. Este es un buen momento. Ellos no estaban en un buen momento, obviamente, y él trajo ese arroz con leche como en el momento más inoportuno. Pero tenemos que tener, para que no nos sucedan estas cosas, nosotros tenemos que saber dónde, hasta dónde. Y si es posible tenerlo de una forma saludable. Si es posible que tengamos a nuestra suegra viviendo en nuestra casa, que tengamos a nuestro papá viviendo en la casa y que no sea un infierno y que no sea una competencia de poder entre las mujeres, quién es la señora, quién es la que manda. Pero un matrimonio establecido correctamente sabe poner la autoridad en los lugares correctos. En el diseño de Dios, él sabía esto. Y por eso dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se va a unir a su mujer y se va a ir. Incluso Dios planificó todo esto. Él vio, hizo toda la creación, vio que Adán como que le faltaba algo. O sea, él dijo, no, yo le voy a crear a esta mujer. O sea, eso no fue lo que Dios pensó cuando estaba creando a Eva. Una loca como esta, le voy a buscar. No, no. Él se tomó su tiempo de formarla, de... y arreglarla, y también de trabajar en Adán. Ya lo tenía trabajando para que supiera que no iba a ser fácil, que él tenía que ser un hombre esforzado, ¿no? Y entonces ya cuando él estaba listo, le trajo a esa mujer y él mismo la trajo al altar, así como en las bodas. Dios mismo la caminó y le dijo, mira, esta belleza es tuya, todo esto es tuyo. Esta loquita, no, dijo así, no dijo, esta... Esto es tuyo, mira lo que he preparado para que no estés solo, para que sea tu ayuda, para que sea tu compañera. ¿Cuántos aquí están solteros? Bueno, no levanten las manos porque esto no vamos a hacer un network aquí. Pero los que están solteros, esta palabra, tómenla con una imperativamente, tómenla agresivamente. ¿Por qué? Porque les va a ahorrar cuando ustedes están escogiendo, cuando ustedes están mirando, ya ustedes pueden comenzar a saber, oh, así es como yo quiero hacer las cosas. Les va a ahorrar esos 3 años de matrimonio al principio, donde a uno no le habían dicho nada y donde nos estamos jalando los pelos o no nos estamos entendiendo, nos estamos tragando las palabras porque no se nos enseñó. Pero lo que Dios estableció, cuando Dios pensó en la necesidad que tenía Adán y le preparó a Eva y se la trajo y se la entregó, él estaba diciendo, esta es la estructura, este es el diseño. Esto es lo que yo tengo en mente para que se vea como un matrimonio. Así es como yo quiero que se vea la familia. Es decir, que es una idea de Dios. Es una creación de Dios. Es algo que nos deja ver con claridad que el matrimonio es algo de orden creacional, que solamente viene de Dios. Y es esencial esto para la fórmula del matrimonio. Todos los matrimonios tienen que adherirse a esta fórmula. Todos los matrimonios durante todos los tiempos. Los matrimonios de hoy no tienen que ser diferentes a los matrimonios de antes. Dios espera que todavía nosotros dejemos, nos unamos y comencemos de nuevo. Y hay una frase que escribió un escritor canadiense en su libro El Misterio del Matrimonio, que a mí me encanta. Dice, un matrimonio no es la unión de dos mundos, sino el abandono de esos dos mundos para nosotros formar un mundo nuevo. Es decir, que nosotros no traemos todo lo que estaba en nuestra familia y todo lo que estaba en la familia de Jorge y mezclamos eso y sale un tutti frutti de ahí. No. Dios quiere que dejemos eso, cada uno, y que aquí nosotros permitamos que Él le dé nacimiento a algo nuevo, que nosotros podamos aportar cosas nuevas, que nosotros podamos tener perspectivas nuevas y que podamos crear lo que Dios nos da a nosotros, particularmente para nuestra familia. Déjenme aclarar que cuando yo digo que tenemos que apartarnos de nuestro padre y de nuestra madre, yo no estoy diciendo que tenemos que dejar de honrarlos y que tenemos que abandonarlos y que nosotros no le vamos a mandar dinero a México, a la República Dominicana, donde están ellos, o que nosotros no podemos tener uno de nuestros padres viviendo con nosotros. Hello, nosotros somos inmigrantes, nosotros somos latinos, estamos en un país donde a veces tenemos a nuestro padre, a nuestra madre, a veces a los dos. Claro que sí, Dios quiere que sigamos siendo esa gente que honra, que cuida, que vela. Mucho más, a veces hay una madre que no tiene ya un esposo. Los hijos tienen que velar. Yo tengo que decirle a Jorge, tú tienes que velar por tu madre. Claro que sí. La palabra nos dice que nosotros tenemos que honrarlos para que tengamos larga vida. Es un mandamiento de Dios con promesa. Pero una cosa es eso y otra cosa es que la mamá de Jorge venga a mandar a mi casa. Una cosa es eso y otra cosa es que Jorge tenga que preguntarle a la mamá ¿qué traigo del supermercado para... Tenemos que saber dónde ubicarnos, en dónde Dios nos quiere en este momento de nuestras vidas y dónde Dios nos está llevando. Y tenemos que establecer esos parámetros dentro de nuestro hogar. Así que no vamos a cortar lazos con ellos. Lo que nosotros vamos es a ser independientes. Honrarlos y amarlos no quiere decir que tenemos que obedecerlos. Ese consejo sabio que ellos tienen es posible que no aplique a nuestro matrimonio, pero lo vamos a escuchar y lo vamos a discutir con nuestra pareja. Y entonces nosotros vamos a tomar la decisión. Bueno, si vamos a escuchar a papá, ese es un buen consejo. O sabes que el consejo de papá no nos va ahora en este momento. Y nosotros vamos a establecer esa autoridad. Cuando nosotros llegamos a este país... llegamos a trabajar a una misión y estábamos muy bien en la República Dominicana. Habíamos terminado estudios, la familia de Jorge tenía mucho dinero, habían negocios, pero Dios nos llamó a servirlo en una área donde vinimos sin ganar un centavo, vinimos a servir. Y no era tan difícil al principio, primero porque el papá nos dio un cheque para que comenzáramos, compramos esto, compramos aquello, nos compró un carro nuevo, así cualquiera se va de misiones, ¿no? Estaba la cosa súper buena. Y cuando no nos alcanzaba el dinero, pues él nos mandaba dinero, nada más había que ponerle una notica y un transfer directo a la cuenta del banco. Imagínense, cualquiera quiere servir a Dios así. Sin embargo, un día Dios le habló a mi esposo. Y le dijo, yo soy tu proveedor, yo soy tu pastor, yo soy el que velo porque nada te falte. Tienes que cortar para que puedas establecer autoridad en tu hogar. Porque hasta tu esposa ya me está mirando al papá. Ya no me está mirando ni tu esposa, ya me está mirando a mí para depender y como proveedor. Y mi esposo llama al papá, papi, estamos bien, ya no necesitamos nada. ¡Oh! Dios mío, tú no, Jorge, pero ¿cómo va a ser? ¿Pero por qué? Y yo quisiera decirles que milagrosamente Dios nos mandaba dinero de otros lugares, que le puso en el corazón a Pastor Paul que nos mandara un cheque de la Roca, que le puso en el corazón. Pero ¿saben qué? Esos cheques nunca llegaron. Ese dinero nunca vino. Y mi lino caro. Ustedes saben que en nuestros países uno viste de lino y estopilla. Eso es carísimo. Aquella princesa, cuando llegó el frío... eran unos trapos que no me servían para nada, porque el lino es muy fino, la estopilla es muy finita, y no había dinero para ir de compras, y Jorge no iba a llamar al papá. ¿Dónde terminé yo? En el basement de una iglesia americana, buscando ropa de alguna muerta que habían llevado allá. Así que comencé a vestirme, y la muerta le encantaba el color rosado, rosa fucsia, que no era un color de mi agrado. Pero ahí andaba yo con los abriguitos, con la suera más corta o más larga, porque la muerta era de otro tamaño. Pero ¿saben qué? Son los procesos por los que Dios nos lleva. Y si nosotros no hubiéramos accedido a ponernos la ropa de los muertos, y no les voy a contar el saco que Jorge se puso, porque bueno, esa es otra historia. Pero bueno, solo le digo que el muerto era más grande, mucho más grande. La correa tenía que agarrarle el pantalón para que no se le cayera. Pero Dios nos lleva en esos procesos. Hoy nos podemos reír de eso. Y no lo tomen como falta de respeto a la memoria de alguien que falleció y que sus cosas son usadas para bien. Lo digo para que veamos cómo es la vida. todo un profesional. Tú has llegado aquí quizás de tu país, inmigrante, todavía no has aprendido el idioma. Yo no sé cuál es el proceso por el que Dios está llevando a tu familia. Pero si nosotros nos ponemos con esas ideas a creernos que somos algo, que hemos llegado a algún sitio, que hemos... Entonces paramos el proceso de lo que Dios quiere hacer. Nosotros podíamos o llamar al papá que nos mandara más dinero, regresarnos a nuestro país y ser rico. ¿Por qué no? Porque a Dios también le gustan la gente rica y prospera y todo aquello. Pero ese no era el proceso. Nosotros teníamos que aprender el orden de establecer una familia, el orden de cómo se lleva un matrimonio. Para nosotros poder hoy venir aquí, ministrarlos a ustedes e ir por donde Dios nos lleva con una experiencia que nosotros vivimos. Entonces Dios es muy claro en su palabra. Y cuando Él dice que nos destetemos de nuestros padres, nosotros tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo en sabiduría. Y cuando se hace en la sabiduría de Dios y con la obediencia, con el deseo de agradarlo a Él, nosotros lo hacemos bien. Nosotros seguimos amando a nuestros padres. Seguimos atendiéndolos. Seguimos estando cerca y dándoles cariño, siendo agradecidos por lo que ellos han hecho por nosotros durante toda la vida, pero ellos son nuestros padres y nosotros tenemos nuestro esposo y nuestra esposa ocupando el lugar que les corresponde en nuestro hogar. Esa es una de las cosas que se ha perdido, una de las cosas más importantes que se ha perdido. Otra que veo mucho, que vemos mucho a medida que viajamos, es cómo la mujer se ha desubicado de atender a su esposo y muchas veces el esposo provoca estas cosas por su falta de liderazgo, pero Jorge va a hablar de eso. Pero a veces la mujer se desubica. Ay, los niños, la niña, el niño, los muchachos, los hijos, todos son los hijos. Ay, y esa faena con esos hijos. Y ay, esos son de mi sangre, yo los parí, yo los tuve 9 meses en el vientre. A él no, a este lo conocí ya yo grande, como así fue que Dios nos los presenta, ¿verdad? Ya hombre, este no, ni tiene mi sangre. Es mi marido, pero no mis hijos. Pues ¿saben qué, hermanas? Me disculpan, pero ese no es el orden de Dios. Su marido es primero, su esposo es primero y después vienen los hijos. Y cuando nosotros trabajamos en eso, en que nuestros hijos entiendan eso, nosotros nos damos cuenta de que Dios le da una seguridad a nuestros hijos, de que Dios le da una solidez a nuestros hijos y que sin palabras nosotros estamos modelando para ellos lo que tiene que ser el futuro, lo que tiene que ser, como ellos tienen que tener un hogar, como ellos tienen que tener una familia, y ellos también crecen en ese orden. Mi esposo es una prioridad, mi esposo es número uno en mi hogar, y de la forma que yo cocino, de la forma que yo lo atiendo, como yo me centro cuando él regresa de un viaje, mis hijos ven que mi marido es primero. Cuando esta mañana fue desobediente y cantó más de lo que tenía que cantar, yo no lo regañé, yo no me enojé, yo me sometí, me tuve que someter, no pude enseñar el video, pero ¿saben qué? La verdad es que Dios honra, Dios bendice y Él no me tiene que decir que lo tengo que obedecer o que me tengo que sujetar o que Él es la cabeza, no me lo tiene que decir, porque aunque fuera el hombre más malo del mundo, Dios me pregunta a mí, ¿qué hiciste tú como esposa? ¿Cuál fue la obediencia que me diste? Y yo tengo que responderle a Dios. Ah, pero qué, eso, ¿qué hiciste tú? Entonces yo como esposa, yo he escogido que yo voy a obedecer a Dios, por más estudiada que yo esté, por más independiente financieramente que yo esté, por más sana y estable mentalmente que yo esté, yo dependo de ese hombre porque es el hombre que Dios puso en mi vida y así dependes tú del tuyo. Y el tiempo se nos ha ido, pero quiero dejarlas con un reto. A veces tenemos esposos que de verdad no están tomando su posición. Yo lo entiendo. Se da mucho el caso. Si vemos alrededor, tenemos una iglesia con más mujeres que hombres. Pero nosotras quejándonos y diciéndoles y tomando su lugar, nunca lo vamos a traer a los pies de Cristo. Nosotras tenemos que dejar que su espacio esté vacío. Nosotras no podemos meternos en ese territorio y tomar el lugar que no nos corresponde. Nosotras tenemos que estar en nuestro lugar, sirviendo, amando y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, en oración, intercediendo, pero amando, amando, amando y pidiéndole a Dios que quite todo resentimiento, que quite toda rabia. No es fácil, lo sé, Pero ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Y Él no nos ha dicho que iba a ser fácil. Pero con la no vamos a ganar nada. Quitándole aquello que a Él le gusta por las noches o en aquellos momentitos. Y ustedes saben que eso no es de Dios. Eso es un juego muy peligroso. Vamos a darnos completamente a nuestros maridos. Vamos a dedicarnos completamente a nuestros maridos. Vamos a agradar a Dios con nuestro acto de amor y de servicio y de entrega a nuestros esposos. Y vamos a darles, aunque no lo merezcan, el lugar que Dios ha establecido para ellos en nuestro hogar. Porque tú ni yo merecíamos salvación. Ni tú ni yo merecíamos sanidad. Ni tú ni yo merecíamos todos los dones y los regalos que Dios ha invertido en nosotros. Sin embargo, por amor a su Hijo, Él lo dio a nosotros. Así que esa es la actitud que yo quiero dejar con ustedes en este día. La familia es una prioridad. La iglesia no va por encima de la familia. El trabajo no va por encima de la familia. Vamos a ver de qué estamos corriendo. ¿Por qué andamos corriendo al trabajo y queremos trabajar más? ¿Por qué andamos corriendo a la iglesia y queremos servir más y tenemos a nuestros esposos y esposas abandonados en el hogar? Vamos a intimidar, vamos a conectar. Vamos a conectar de corazón, vamos a conectar de pensamiento, vamos a conectar nuestras emociones, todo lo que nosotros somos, y sí, vamos a conectar físicamente y seamos uno como la palabra dice, pero nosotros necesitamos todo, todo para poder ser un matrimonio completo, amén. ¿Ustedes creen que podemos lanzarnos con este reto y tratar para Cristo, para el Señor? Así yo sé que Dios va a trabajar y que Dios los va a convertir en evangelistas. En evangelistas silenciosos, solamente por cómo se tratan los unos a los otros. Eso va a hablar más fuerte que mil palabras.
Gracias, my love. La mujer es un ser virtuoso. La mujer tiene la habilidad de mantener su casa unida a través de esas deliciosas comidas. No estoy relajando. Yo sé que habemos muchos cocineros, con la excepción de mí. Pero la mujer tiene una virtud que edifica su casa. Proverbios 31 lo declara muy, lo dice claramente. La mujer virtuosa, ¿qué hace? Edifica su casa. Y con esos detalles, ella no les contó la historia, pero yo llegaba de esos viajes a veces y ella sabe que a mí me gustaban las toallas blancas y ella intencionalmente me esperaba con un set de toallas blancas sobre la cama, como quien dice, tú eres mi rey y tú llegaste y yo te debo honra porque ese es el amor que Dios ha puesto. Y son detalles que el hombre, por más duro que sea, sobre todo si está en medio de un proceso de Dios, lo entenderá a su tiempo. Así que mujer, no te rindas de servir a tu marido, de amarlo, de respetarlo. Es una de las áreas que el hombre requiere, respeto, admiración. Y yo creo que si tú no se lo das, mujer, el hombre la va a estar buscando fuera de la casa. Pero quiero referirme, ya yo creo que hemos recibido suficiente para la mujer, que son el sello de la creación. ¿Cuántas mujeres hermosas aquí en San Bernardino, Dios mío? Miren sus rostros, mira hombre, mira a tu mujer. Dile, qué bella estás, mi amor. Es más, dale un beso. ¡Ay, mua! ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Qué rico! Pero hoy quiero dirigirme la parte que restante a los hombres, porque el hombre en nuestra sociedad moderna ha perdido mucho de lo que es su responsabilidad principal. ¿Sabías tú, padre, que tú eres un sacerdote en tu casa? Los hombres somos sacerdotes, y un sacerdote trae enseñanza, enseña la palabra de Dios a su familia. No es la mujer. La mujer puede ser muy ferviente en Dios, puede ser muy poderosa en intercesión, y de hecho hay mujeres pero poderosas que yo me quito el sombrero y le digo, ora tú, pues yo sé que va a pasar, ora tú, porque tienen dones que Dios les ha dado. Sin embargo, la autoridad que el hombre debe ejercer en su casa no puede ser reemplazada con nada, ni por nadie. Es decir que el sacerdocio de un padre no puede ser tomado por una mujer. Porque es algo, es un manto, es una unción, es un llamado especial que tenemos los hombres sobre nuestra casa. So, primero, el sacerdote enseña la palabra de Dios. Segundo, el sacerdote intercede por cada miembro de su familia. Cuando ve que sus hijos andan medio despistados, entonces el padre tiene en su poder, en el poder de su boca, tiene la autoridad de ejercer y decretar el futuro profético de sus hijos. Escúchame bien, iglesia. Tú como hombre tienes el poder en tus labios de decir lo que tú quieres que tus ojos vean en tu familia. Wow, Pastor Jorge, pero qué revelación. No es nada nuevo. No es nada nuevo. Dios lo estableció desde el principio. Les voy a dar un ejemplo más adelante de por qué yo sé que esto es así. Entonces el hombre ha perdido la autoridad que Dios le ha otorgado desde el principio. En Génesis capítulo 3, verso 6, nos narra la historia de la creación, después que el hombre, que Eva fue creado de las costillas de la costilla de Abraham, de la costilla de Adán. ¿Y qué cosa que fue de la costilla? Es que la mujer es tan parte del hombre como la vida misma. Fue tomada de dentro de nosotros para ser creada. Entonces somos, literalmente, se cumple lo que dice, que somos una sola carne. Pero miren lo que dice en Génesis capítulo 3, verso 6. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de los frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella. Y él también, ¿qué hizo? El hombre comió también. Entonces mi pregunta es, en medio de esta circunstancia, ¿dónde dejó Adán su autoridad espiritual? ¿Qué hizo con su sacerdocio? ¿Qué hizo con toda la autoridad que Dios le había otorgado en el momento que le dijo, voy a crear animales, para que tú tomes poder de toda la creación, para que tú llames al burro, burro, al caballo, caballo, al pez, lo llames pez? Te dio autoridad sobre toda la creación. Pero en ese momento el hombre desplazó su autoridad y dejó de ser líder espiritual en su casa. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de toda la humanidad si Adán hubiera hablado cuando optó por callar? ¿Por qué? ¿Por qué cayó Adán? ¿Por qué cuando tenía que hablar no expresó lo que había dentro de él? Entonces, en un momento crucial donde están tomando decisiones importantes, o quizás no estás complacido la forma que tu mujer te está atendiendo, hombre, ¿por qué optas por el silencio? Cuando en tu boca está el poder de desatar la felicidad en tu casa, cuando en tus labios está la autoridad de decir, mira, mi amor, me gusta encontrarte olorosa cuando llego del trabajo, no que me huelas a cebollas fritas. Es cierto. Yo sé que la mujer tiene responsabilidad y tiene que asumir su papel y hacer todo lo que ella tiene que hacer. Y a veces se le escapa porque, pobres mujeres, tienen dos hemisferios en el cerebro y son dinamitas. Yo no sé cómo. Dale un aplauso a la mujer, porque es que la mujer es un ser virtuoso, de verdad que sí. Yo no sé cómo la mujer tiene la habilidad de hacer esto y cocinar en cuatro hornillas y después, y que la llama la hermana y responder y batir esto. Y el hijo llega de la escuela y, hola, mi amor, Dios te bendiga. Yo no sé cómo pueden hacerlo, yo no puedo. A mí se me quema el arroz y si no se me quema, le echo más agua y se hace un puré de arroz. Ese fue mi primer intento frustrado de hacer arroz blanco. Yo quería sorprenderla, me acuerdo, y cuando ella llegó, yo no sé. Yo creo que le eché más agua de lo que tenía que echarle. Y terminó siendo como un batido, así un puré blanco. Y yo sirvo esta comida con este amor y salado, aparte de todo. Y yo, ay, perdón, I don't know how to do this. Pero qué bueno, es que ella me consintió mucho, porque es una cocinera de adelante esa que ustedes ven ahí. Pero la verdad es que tenemos que someternos al orden que Dios ha establecido. Y si el hombre no asume su posición, entonces la mujer va a optar por naturaleza, por como es ella creada con dos hemisferios, va a querer entonces tomar autoridad en la casa. Y esto no es lo correcto delante de los ojos de Dios. El hombre tiene que dejarse de bobería ya, ponerse de pie, decir: yo estoy aquí, Señor, envíame a mí, úsame, levántame. Yo quiero ser esa autoridad, yo quiero ser ese sacerdote que tú has establecido en mi casa. Y decretar lo que quieras que suceda con tus hijos. Yo sé que hay parejas aquí, yo sé que hay matrimonios aquí que están pasando por el dolor de haber visto a sus hijos irse en desobediencia o en rebeldía de su casa. Y aunque cometiste mil errores en toda esta dinámica familiar, todavía tienes esa autoridad sobre ti, porque hay una genética en tu sangre, porque hay una autoridad espiritual sobre ti que puedes aún ejercer sobre el destino profético de ese muchacho. Así que yo te reto en este día, hombre, que te levantes en el nombre de Jesús y que comiences a decretar, a buscar el rostro de Jehová, al Señor, y que le digas: Dios mío, tú derramaste una sangre, tú tienes el poder de redimir a mi hijo de la droga, tú tienes el poder de sacarlo de ese mundo de alcoholismo, tú tienes el poder de romper esos lazos de esas amistades que no le convienen, Dios mío. Y yo te lo pido de vuelta en el altar, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando un hombre de Dios se empantalona y comienza a decretar, a creer, a ver lo que no se ve, a ver más allá de lo que las circunstancias le limitan, entonces Dios comienza a honrar a ese sacerdote. A través de toda la historia bíblica, Dios ha demostrado que Él honra la palabra profética del sacerdote de la casa. Si el hombre de la casa calla, te tengo noticias: Dios también callará sobre tu casa. Yo sé que esto es muy fuerte, pero si tu hombre estás en silencio, Dios no le hablará a tu familia tampoco. Y esto provocará que, entonces, si Dios no está hablando, ¿quién va a hablar? El enemigo de tu alma será el que tendrá el control y la dirección de tu destino. Mi reto es el siguiente, hombre de Dios que estás aquí. Es tiempo de que las iglesias dejen de estar llenas de mujeres. Todos los eventos, todos los retiros son para mujeres. ¿Y los hombres qué estamos haciendo? Es hora de que te empantalones en el nombre de Jesús y que asumas tu posición y tu rol espiritual que Dios te ha llamado. Tú eres sacerdote, tú eres el que ejerce autoridad en tu casa, tú eres el que decreta destino para tus hijos y para tu esposa también. ¿Qué le habrá pasado a Eva que tampoco le consultó a su esposo cuando el momento de la tentación llegó? La serpiente me está tentando. ¿Por qué Eva tampoco dejó lo que estaba haciendo y le fue a decir: ¿sabes qué, Adán? La serpiente me ofreció. Entonces hay un vínculo de comunicación que se ha roto totalmente en nuestros matrimonios. Y Dios quiere restituir esa unidad, esa comunicación en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta tarde. Vamos a terminar en unos minutos, pero antes de hacerlo queremos dar la oportunidad para ministrar a cada pareja que está aquí en necesidad, que se han visto atravesando por sus circunstancias, donde hay una frialdad en su relación, donde ya no hay ese apapachamiento de antes, donde se comportan a veces como extraños, como que no se conocen. Y ya él está tan ocupado en el trabajo o ella está tan ocupada en el trabajo. Llegan a la casa y es como que son dos compañeros de una habitación y ni siquiera saben lo que están pensando. Pero Dios se glorifica en medio de la unidad. Así que en esta tarde yo quiero queremos darle la oportunidad de que se acerquen al altar. Queremos ministrarles en este momento. No importa la situación donde estés como pareja, aún tengas una comunicación fuerte, yo quiero que pasen al frente, cualquiera que sea su necesidad. Si sus hijos se han ido de la casa, vamos a restablecer, a tomar posesión de este territorio que es nuestra casa en el nombre de Jesús. Pasen al frente. No hay nada por qué avergonzarnos en este momento. Dios tiene control. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere romper con toda frialdad entre nosotros. Cuando Goliat visitó a David, escucha iglesia, cuando Goliat vino hasta donde los filisteos, él quería, como filisteo, él quería tomar posesión del territorio. Y aquel lugar se llamaba el Valle de Judá. El Valle de Judá. Judá significa alabanza. Y el enemigo vendrá a tratar de robarse tu territorio, que es tu familia. Ese es tu territorio. Y tú como sacerdote tienes que velar por el bienestar de todos tus hijos, porque ese es un valle sagrado. Así que no vamos a permitir a Goliat, a cualquier Goliat, cualquier filistino que venga a robarse la bendición que Dios ha preparado para ustedes. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manitas al cielo. Vamos a clamar al nombre de Jesús, porque en Él hay poder para sanar, para enmendar, para sanar toda infidelidad del pasado. Yo siento que hay personas que han sido infieles aquí y que han permitido que esa barrera, esa frialdad se meta entre ustedes. Pero Dios quiere sanar en esta tarde y traer un refrigerio, algo fresco, algo nuevo, algo diferente, un nuevo comienzo para la gloria de su nombre. Hay una sola cosa que tienes que hacer. El libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, te dice: arrepentíos pues y corran a Dios. Corran a Dios. ¿Corran a quién? A Dios, para que sus pecados sean borrados y tiempos de refrescamiento vengan del Señor. Habrán consecuencias, habrán bendiciones, donde Dios bendecirá no solo tu vida presente, pero también bendecirá todas las generaciones venideras que vengan detrás de ti. Isaías 59:21 dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Padre, sella esta promesa sobre cada familia en el nombre de Jesús. Sella, Jesús, para la gloria de tu nombre. Sella, Dios, sella, confirma, afirma, levanta en el nombre poderoso de Jesús.
Gracias, Señor, por estas familias aquí representadas. Y gracias, Señor, porque Jesus, podemos venir confiados a ti. Porque no somos nosotros, porque no es el pastor Paul, porque no es nadie, Señor, pero porque la sanidad viene de tu Espíritu Santo, porque tú ministras, porque por el poder de tu sangre, Señor, nosotros hemos sido limpiados y podemos ser restaurados. Gracias por nuevos comienzos. Gracias por nuevos comienzos, Señor. Gracias por nuevas familias que se levantan en el día de hoy, Señor, y resurgen en el día de hoy, renacen en el día de hoy, Señor, yes, con una nueva perspectiva, Señor, de honrarte a ti, de obedecerte a ti, Señor, de agradarte a ti dentro de sus matrimonios, dentro de sus hogares, Señor. Y yo oro, Señor, que a todo soltero que está en este lugar, que tú también le des la porción, Señor, de ver, de ser instrumento, Señor, pero también de saber escoger, Señor, de saber llevar su vida de una forma que es en obediencia, sometidos a tu palabra, Señor. Gracias por un espíritu de santidad. Gracias por impartir un espíritu de santidad, Señor, aún en la intimidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el poderoso, porque tú eres el gigante, porque tú eres el que puede hacerlo todo y el que puede romper, yes, las cadenas, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor.
Yo desato sobre este pueblo en el nombre de Jesús un espíritu de perdón, perdón, reconciliación. En esta hora yo veo como Dios toca con perdón corazones en esta hora de personas que han pasado al altar. Perdón, perdón, perdón. Amor, amor incondicional, un amor que perdona, un amor que levanta, un amor que no acusa al otro. Te honramos, Dios.
Gracias, Señor.
Tú eres bueno, tú eres fiel. Tú tienes cosas hermosas para nosotros. And we belong to you. Pertenecemos a ti, Dios. Tú eres el dueño de nuestros corazones. Aleluya, gracias, Dios. Completa tu obra y sella esta tarde, Padre, que haya una transformación para la gloria de tu nombre, Dios. El pueblo de Dios dice, dale un fuerte aplauso al Señor. Él es fiel, Él es bueno. Él es bueno. Aleluya. Pueden pasar a sus asientos. Muchas gracias. Si has venido en este día, antes de que nos vayamos, quiero dar la invitación. Si has venido en este día y no tienes a Jesús en tu corazón, no queremos despedirlo sin darles la oportunidad de que conozcas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Así que estás aquí. Quiero pedir a todo el mundo que se siente tranquilito. Un par de minutitos más para terminar. Que cierren sus ojos. Todo el mundo cierre sus ojos, por favor. Inclina tu rostro ahí donde estás. Quiero darte la oportunidad. Si no has recibido a Jesús en tu vida como Salvador, como amigo, como Señor, quiero que en este momento levantes tu manita rapidito para yo verte y reconocerte. Dios te bendiga. Te vi la mano, niña, los niños, no importa la edad. Caballero, Dios le bendiga. Qué bueno, puede bajar su mano. Alguien más se decide por Jesús. Dios te bendiga allá atrás.